Vengamos con algunas cuestiones, porque claro, llevamos toda la semana, o algo más de una semana, hablando del Tribunal Constitucional, de su no renovación, de las decisiones que está adoptando, y creemos que es el momento, ¿no?, de hacer una labor didáctica, de explicar la importancia que tiene este tribunal y aclarar, en la medida que podamos, lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso vamos a saludar a Juanjo Álvarez, es catedrático en Derecho Internacional. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, y quizás, ¿no?, hablamos todos estos días de lo que está ocurriendo en el Constitucional porque es un tribunal muy importante, pero ¿nos puedes explicar por qué es importante el Tribunal Constitucional?
Pues, bueno, primero porque es la cúspide de todo el sistema de garantías, ¿no? Un Estado democrático se ancla en que confiere una serie de derechos también, de obligaciones, pero de derechos fundamentales a la ciudadanía, y porque, en segundo lugar, es y debiera de ser el órgano imparcial que se encargará de velar ni más ni menos que por el respeto a la Constitución de las leyes, tanto las que provienen de las Cortes Generales como las que dictamos los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? En los dos planos es un tribunal clave en cualquier órgano de cualquier sistema democrático y sobre él pivota el elemento fundamental de la democracia, ¿no? Si no funciona bien o está politizado, comienza a quebrar la confianza en el propio sistema, ¿no?
¿Sobre qué cuestiones se fija y juzga el Tribunal Constitucional? Para que nos hagamos una idea, ¿no?, de esa importancia. Sí. ¿Qué cuestiones dirime el Constitucional?
Vale. Tiene dos grandes funciones y otras dos un poquito más importantes, pero más secundarias en volumen, ¿no? Las dos fundamentales son, primero, conocer de los recursos de amparo, ¿no? Cualquier particular o cualquier entidad jurídica que entienda vulnerados sus derechos fundamentales, los que están en el título primero de la Constitución, tiene la instancia del Constitucional para comprobar si finalmente se ha vulnerado o no un derecho por parte de no reconocido por un tribunal como consecuencia de una aplicación incorrecta de la ley. Y ese es un primer elemento primordial, fundamental, el que engloba gran parte de la labor del tribunal. Su segunda gran labor son los recursos de inconstitucionalidad, ¿no? Son los que evalúan si las leyes que dicta el Congreso y el Senado en clave de Parlamento Estatal son o no constitucionales, y lo mismo las que elaboran los parlamentos autonómicos, ¿no? Y además también tiene un papel en clave europea muy importante, ¿no? Eso es, además de también con tratados internacionales. Pero las dos primeras funciones son claves. Si yo entiendo que se me está vulnerando un derecho y no se me reconoce, ¿cuál es la última instancia para tratar de obtenerlo a nivel nacional? El tribunal. Por encima de él solo está Estrasburgo a nivel de lo que es el Consejo de Europa y el Tribunal de Luxemburgo Europeo. Es ese campo, el de los derechos fundamentales y el de la cuestión de constitucionalidad o no de las leyes, ¿no? Que es otro elemento vertebrador.
En estos días lo que se está poniendo de manifiesto es la no renovación de algunos de los miembros que componen el Tribunal Constitucional. ¿De cuántos miembros está compuesto el Constitucional y también cómo se renueva?
Sí, son 12 miembros por parte de los que integran el Tribunal Constitucional, se distribuyen luego en salas o en el Pleno, y el gran problema, creo, en ese ámbito es que la fórmula que está prevista para su designación, al igual que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, está en exceso politizada. Está colonizada por los partidos políticos, ¿no? Y creo que se le ponga la etiqueta de conservador o de progresista, todos tenemos una ideología, por supuesto, ¿no? Pero la matrícula ideológica de un magistrado o magistrada no debiera de permitir poder anticipar el resultado de lo que se va a hacer. Porque si te ha designado un determinado partido político, no tienes que tener una lealtad a ese partido político, la tendrás que tener a la Constitución, ¿no? Y el verdadero problema que tenemos en este momento es que la manera de designación acaba tan colonizada por los partidos políticos que, bueno, pues el resultado es el que estamos viendo, ¿no? Y en este momento el bloqueo de... Hay 4 miembros para ser designados, 2 por el Consejo General del Poder Judicial en este momento, 2 por parte del Gobierno, y el espectáculo que se está ofreciendo es bochornoso porque deslegitima al propio tribunal finalmente. Ya no solo es la vertiente estrictamente reputacional de las personas que en su caso vayan a acceder, ¿no?, sino que realmente acaba teniendo, no sé, un elemento de politización que es que es lamentable para la propia institución.
Ese tribunal se va renovando por partes, ahora corresponde la renovación de 4 miembros. Hablabas, ¿no?, de esa fórmula de designación tan cuestionada, porque ¿cómo se eligen a los miembros del Constitucional?
Vale, ahí tenemos una designación por partes, parte del Consejo del Poder Judicial, parte, bueno, el presidente del propio tribunal lo designa el órgano interno, pero parte lo designa el tribunal, el Consejo General del Poder Judicial, y parte lo designan las cámaras, ¿no?, el Congreso y el Senado. Nada ocurriría y siempre ha funcionado de esa manera, y es una mayoría cualificada de 3/5, salvo que ahora se modifique la misma, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Pero el verdadero problema está siendo que lo que se hace no es una mayoría de 3/5 cualificada con consenso de todos los partidos, sino que hay cuotas por partidos, ¿no? Y entonces ahí es donde proviene una circunstancia en la que, como se bloquea la renovación del Consejo del Poder Judicial, donde hay una mayoría conservadora en el adjetivo que se está empleando, no se llega a la renovación de algo tan importante como el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en realidad se está entendiendo que se va a decantar la opinión del Tribunal en razón de la proveniencia ideológica de los partidos que proponen a esos tribunales. Y eso deja de ser un árbitro imparcial. Habría un sistema, varios sistemas, pero había uno, y hay uno, que parece no tener muy buena prensa, ¿no?, que es la insaculación por sorteo. Si yo designo X candidatos y candidatas que tengan todos los requisitos, incluyo en una urna bolas con números y saco a relucir esos nombres, nadie diría que ha habido un nombramiento politizado, ¿no? Y eso no tiene buena fama, la del sorteo, pero en la Grecia clásica era el sistema más aséptico, partiendo de que quienes entraban en esa potencial designio aleatorio a través de sorteo eran personas con capacitación. Igual no es el mejor sistema, desde luego mejor que el que tenemos, sí, porque todos los partidos están sirviéndose de esa herramienta para acabar teniendo a personas supuestamente leales a quien les ha designado, lo cual no es el espíritu de la ley, ¿no?
Y ya para terminar, no sé si en otros países de nuestro entorno, en la Unión Europea, la forma de designación de los miembros de los tribunales constitucionales o de los tribunales que puedan asemejarse a nuestro constitucional, ¿es muy diferente o, bueno, hay fórmulas de todo tipo?
Son en general similares, pero en general son dos grandes sistemas. Que a los jueces les elijan los propios jueces y magistrados, esa es una primera alternativa, y la segunda es que el Congreso, donde radica la soberanía popular, haga esas designaciones con mayorías cualificadas, con consensos transversales y con evaluación de los méritos de quienes concurren, ¿no? El sistema en sí mismo pudiera no ser malo el que tenemos, pero el uso que se está haciendo del mismo es lo que lo está pervirtiendo y está conduciendo a una casi desafección ciudadana hacia un tribunal que acaba siendo tan evidente en su politización, que creo que en sí mismo, en lo formal, el sistema diseñado no es o no tiene por qué ser malo y no es muy diferente con matices al que hay en los restantes 26 estados de la Unión, ¿no? Pero en nuestro caso es casi obscena la evidencia de la utilización partidista que se está haciendo, ¿no? Y el daño que eso hace a la confianza del sistema me parece que es lo más preocupante democráticamente.
Juanjo Álvarez, catedrático en Derecho Internacional, gracias por haber estado con nosotros y habernos respondido, ¿no?, a estas cuestiones que creemos que son importantes para entender lo que está ocurriendo. Gracias, un abrazo y que tengas buen día.
Es que le casco. Muchas gracias.